Advertencia. El siguiente podcast está basado en hechos reales. Algunos de los casos aquí presentados aún están sin resolverse. Todas las opiniones, conjeturas o hipótesis expuestas a lo largo de los episodios no constituyen en ningún caso acusaciones hacia los individuos mencionados. En los casos ya resueltos, este podcast comprende que los mismos se dilucidaron en el Tribunal de Justicia y no en la opinión pública.
Hola, criminauta, soy Silvia Batista. Gracias por estar aquí. Puedes vernos por GW5 Network, un canal de YouTube con una amplia oferta de podcasts desde deportes, temas de actualidad, salsa, eventos y mucho más. Y recuerda, criminauta, puedes escucharnos a través de todas las plataformas de audio. Y ahora, criminauta, es hora de desenredar el hilo del crimen. Antes de comenzar a desenredar este hilo, me gustaría aclarar que lo haré con sumo respeto. Siempre que nos acercamos a un hilo ocurrido en otro país, es importante recordar que no debemos auscultarlo desde nuestra mirada, sino adentrarnos en el contexto histórico y cultural de nuestro país hermano. Igualmente, en el relato, algunas palabras las voy a sustituir por aquellas que se usan más en la isla. Cuando menciono la isla, me refiero a Puerto Rico, que es la cuna de este podcast y en donde hasta el momento hay más criminautas. Con todo mi cariño y respeto, comencemos a desenredar el hilo del crimen. Alcácer, España. Hay noches que parecen inofensivas. Noches de risas adolescentes, de planes improvisados, de caminos que se sienten cortos, aunque no lo sean. El 13 de noviembre de 1992, en un pequeño pueblo de Valencia, tres niñas salieron de sus casas con la ligereza de quien no sabe que está a punto de desaparecer del mundo. Hicieron autostop, confiaron, subieron a un carro y nunca llegaron. El silencio no fue inmediato. Primero vino la espera, luego la preocupación y después el ruido. Un país entero observando, cámaras encendidas, micrófonos abiertos, dolor transmitido en vivo. Porque este no fue solo un crimen. Fue el momento en que la tragedia dejó de ser íntima y se convirtió en espectáculo. Las encontraron unos meses después, pero la verdad nunca llegó completa. Se habló de culpables, se dictaron sentencias, se cerraron expedientes y aún así hay preguntas que siguen respirando, porque hay historias que no terminan cuando se resuelven, sino cuando se comprenden y esta todavía no se entiende. Comencemos. La noche del 13 de noviembre de 1992, cuando eran cerca de las 10 de la noche y Desiré, Toñi y Miriam no habían llegado a sus casas, sus padres supieron que algo no estaba bien. A la preocupación inicial siguieron las llamadas a las amistades, las llamadas entre las tres familias para ver si sabían algo, las vueltas por el área para ver si las veían, la ida a las autoridades a pedir ayuda para encontrarse con la habitual respuesta de hay que esperar 24 horas para poner una denuncia. Miriam García Iborra, de 14 años, Antonia Gómez Rodríguez, de 15 años, y María Deseada Hernández Folch, más conocida como Desiré, de 14 años, desaparecieron cuando se dirigían, realizando autostop, como mencioné anteriormente, desde su localidad natal, Alcácer, hasta la discoteca Color, situada en Picassent. El autostop es el hecho de hacer señas para detener un vehículo en marcha con el fin de ser transportado gratuitamente. Acá en la isla decimos pedir pon. El contexto histórico es importante cuando nos acercamos a casos que ya llevan cierto tiempo de haber sucedido, más aún cuando no es nuestra cultura. Pues con el contexto histórico logramos hacer comprender las acciones de determinado momento. Tras la dictadura de Franco, que duró 36 años, en los cuales la represión fue la orden del día, al salir de la dictadura en 1975, España comenzó un proceso de apertura al resto de Europa que tuvo repercusiones no solo en cuanto a derechos humanos y políticas públicas, sino en el arte, en el cine y en la vida diaria. Para llegar a Color, la cual era una discoteca para menores de edad y la cual estaba abierta hasta las 10 de la noche, pues para ir aquí a Color, este centro de diversión, tenía unas guaguas en las cuales los transportaban. Otra forma era pues que los adultos los pudieran llevar. Y sí, algunos menores usaban el llamado pon, que decimos aquí en la isla, como medio de transporte. Era una respuesta de libertad ante la represión que vivió todo un país por espacio de 36 años. Pero continuemos. La noche de los hechos, las niñas se reunieron y fueron a visitar a otra amiga, Esther Díez, quien no podía ir con ellas esa noche a divertirse porque estaba enferma. Al salir de la casa de Esther, Miriam llamó a su casa a ver si su papá podía llevarlas, pero este estaba enfermo. Así que decidieron salir desde Alcácer hacia la discoteca, hacia Color, situada en la carretera CB405, entre Picassent y Montserrat. Esta fue una de las salas más reconocidas de los ratos de ocio en los años 80 y 90, con su característica fachada en tonos chillones. En un semáforo de Alcácer, haciendo dedo, autostop, les dieron pon hacia Picassent, Francisco José Hervás y su novia, quienes las dejan entonces en una estación de gasolina en Picassent. En este punto, Hervás y su novia se alejan en su auto y las niñas siguen caminando. Acto seguido, se cruzan con José Cano, quien iba en dirección contraria en motora, y se saludan con la mano, tras lo cual cada cual siguió su camino. Las niñas caminarían un poco más para llegar a Color, pero jamás llegaron. De aquí, regresamos a esas primeras horas de angustia en las cuales los padres de las niñas sabían que algo no estaba bien. Pero aún no podían hacer una denuncia formal. Lo que seguiría a continuación fue una mezcla de sucesos que culminaron en una media verdad y una sentencia. Esperar las 24 horas que exige la justicia antes de poder formalizar una denuncia por desaparición no era obviamente una opción para esas tres familias. Vicente Hernández y Rose Folch eran los padres de Desiree. Fernando Gómez y Luisa Rodríguez eran los padres de Toñi. Y Fernando García y Matilde Iborra eran los padres de Miriam. Fernando García, el papá de Miriam, fue el portavoz de las tres familias en los medios. O tal vez no el portavoz, porque no sé si las tres familias estuvieron de acuerdo con todas las entrevistas y el alcance que tuvieron los medios en el caso. Pero Fernando García fue el enlace entre los medios y las familias. El pueblo se unió a la desesperación y se lanzaron a buscar ellos mismos a las niñas en los lugares que debieron haber frecuentado. En Color, en los alrededores. Fueron por callejones, por callejuelas, por casas abandonadas, por parajes solitarios. Una vez pasadas las 24 horas, formalizaron la denuncia y la foto de Toñi, de Siré y Miriam se difundió por todos lados. En un principio, corrió la foto en blanco y negro, que aún hoy día es una de las que sale en cualquier búsqueda general que se dé por Google o por cualquier plataforma de búsqueda. No obstante, ante la sugerencia de la periodista inglesa Patricia Murray, radicada en España, la foto de búsqueda oficial de las niñas fue sustituida por una a colores, en la cual la apariencia de las niñas fuera más suave, porque la versión en blanco y negro podía dar la impresión de unas niñas que simplemente se habían ido de la casa. Pero nada más lejos de la realidad. Lo primero es que los padres saben si esto es una posibilidad o no, cosa que las tres familias descartaban. Y lo segundo es que ninguna de las tres dio señales de una posible huida del hogar. Toñi llamó el día antes a una estación de radio y le dedicó una canción New Wave a sus amigas, Major Tom del cantautor alemán Peter Schilling, y Desiree en su cuarto dejó listo su bolso para ir a patinar al día siguiente. De las tres familias, el padre de Miriam García, Fernando García, quien les comenté, fue quien se mantuvo en los medios constantemente, siendo portavoz de las familias. Su fin era que se mantuviera viva la investigación y mientras los medios cubrieran el caso, se ejerciera, por ende, presión sobre las autoridades para encontrarlas. Como dice nuestro investigador criminauta Fernando Fernández, tiempo que pasa, verdad que huye. Así que la gesta de Fernando de mantenerse en todo momento atendiendo los medios y ofreciendo primicias sirvió para visibilizar el caso y que no redujeran los recursos para intentar dar con las niñas. Así pasaron varios días sin que tuvieran noticias de ellas. Los medios de la prensa se mantenían cubriendo la noticia y el país pendiente a los adelantos de la investigación. En ese intento de mantener los rostros de Miriam, Toñi y Desiree en el diario colectivo, se llegaron a imprimir 5 millones de flyers y posters para ser repartidos no solo en España, sino a través de Europa, ya que Fernando, el padre de Miriam, pensaba que habían sido secuestradas por alguna red de tráfico humano. Al cabo de una semana de la desaparición, una vecina de Picassent menciona haber visto desde su balcón, en un piso superior, a las niñas montándose en un auto color blanco y menciona que en el interior del carro iban 3 o 4 personas. Este apartamento quedaba muy cerca del lugar donde José Cano, en su motora, se cruzó con Toñi, Desiree y Miriam. El tiempo pasaba y las autoridades seguían sin pista alguna de qué había sucedido con las niñas. Pasaron las Navidades y no solo las tres familias, todo un país esperaba y despidieron el año sin noticia de las menores. El 27 de enero de 1993, en la partida de La Romana, Catadau, a 23 millas de Alcácer, Gabriel Aquino y José Sala, 2 apicultores, 2 criadores de abejas, tienen una colmena en el área y caminando por allí encontraron una mano con un reloj que sobresalía del terreno, un cuerpo enterrado, por completo menos esa parte del brazo. Aquino y Sala se comunicaron con la Guardia Civil y al llegar el forense al lugar procedieron a excavar el terreno y se dieron cuenta de que eran las tres niñas. Los cuerpos de Toñi, Miriam y Desiree habían sido encontrados, pero no solo encontraron los cuerpos. En adición, encontraron un guante, unos binoculares, 3 correas, piezas de ropa y restos de papel, entre otros objetos. Ya era de noche cuando por fin lograron remover los 3 cuerpos de la fosa común. Acordonaron el área para continuar investigando. Al otro día, ya con luz solar, encuentran trozos de papel que tienen la información de una persona, con fecha de nacimiento del 25 de julio de 1966 y apellidos Anglés Martins, que había sido tratada en el Hospital La Fe de Valencia por una enfermedad venérea. Se trataba de Enrique Anglés, de 27 años, residente de Catarroja, Alcácer, Catarroja, Catadau y Picassent son pueblos o municipios de la ciudad de Valencia. Enrique Anglés era uno de 9 hermanos, todos hijos de Enrique Anglés y Neusa Martins. Las autoridades hicieron una visita a la residencia de Enrique con el fin de hacerle unas preguntas. Al llegar, se encontraron con un muchacho que en un principio no quería dejarles entrar, por lo cual fue necesario que diligenciaran una orden de registro. Luego de esto, antes de llegar con la misma, o sea, con la orden de registro que le emitieron inmediatamente, el mismo muchacho les dio acceso. Este muchacho era Enrique Anglés, quien se encontraba en el apartamento con su hermana, el novio de la hermana, la mamá. Los agentes de la policía judicial, la policía judicial es una unidad especializada dentro de la Guardia Civil encargada de las investigaciones criminales. La Guardia Civil es la unidad de seguridad de naturaleza militar que patrulla zonas rurales y fronteras de España. En otras palabras, es la unidad de la policía que abarca las zonas rurales. Volviendo al relato, al apartamento de los Anglés habían llegado efectivos de la policía judicial en busca de Enrique para hacerle unas preguntas, puesto que tenían escrito su nombre en los papeles rotos que habían encontrado en los predios de la fosa común donde habían encontrado enterradas a Toñi, Miriam y Desiree. En el apartamento, como les mencioné anteriormente, también se encontraba al momento su hermana Kelly con su novio. Kelly, quien antes se llamaba Dolores, tenía en su habitación un teléfono de línea fija con contestador, con máquina contestadora, de esos que yo creo que en Puerto Rico eran como en los 90, quizás principios de los 2000, para su uso personal. Al apartamento llegó un muchacho de pelo pintado de rubio que se hacía llamar Miguel el Rubio, cuyo nombre completo era Miguel Ricard. Estando en el apartamento, diligenciando la orden de registro que habían obtenido, entró una llamada al teléfono de Kelly. La policía judicial le instruye que no responda y se escucha en la máquina contestadora el mensaje que dejó Antonio Anglés, otro de los hermanos, y dice: soy yo, Rubén. Cuando vengas, le dices al rubio que vaya a donde está el plato y la maneta de la moto y que traiga los dos sacos de dormir y los Kellogg's y la leche que están encima de la nevera, ¿sabes? Lo antes posible. La policía judicial se llevó la cinta como evidencia y junto al rubio y Enrique se lo llevaron al cuartel para interrogarlos. Al percatarse que el rubio, Miguel Ricard, había llegado en un carro blanco, el mismo color del auto en el cual la vecina de Picassent mencionó haber visto desde su balcón a las niñas montarse en él. Ya en el cuartel de la policía, siendo interrogado, Enrique, ¿verdad? Cuando la policía estaba interrogando a Enrique, me disculpan, la policía se da cuenta que el muchacho tiene una discapacidad mental y que no había podido ser él quien perpetró el crimen. Pero en el interrogatorio obtienen información de que su hermano Antonio, el cuarto hijo del matrimonio Anglés Martins, había usado su boleta para recibir atención médica. Antonio sí tenía récord criminal. Miguel Ricard es interrogado, tras lo cual, luego de varias declaraciones en las que mintió y se pudo comprobar que había mentido, llega a confesar que tuvo que ver con el asesinato de las tres niñas, pero señala a Antonio como el autor intelectual. Antonio, por su parte, según su familia, estaba en el apartamento el día en que llegaron las autoridades allí en busca de Enrique, y al ver que era la policía quien estaba llegando, Antonio escapó por una ventana, según relatara su hermana Kelly. Este relato pueden verlo completo en la serie de Netflix de Alcácer Murders. Desde entonces, Antonio está prófugo. Sin poder arrestar e interrogar a Antonio, a quienes sus familiares describieron en todo momento como violento y sumamente peligroso, las autoridades se centraron en Miguel Ricard. Regresamos a cuando encontraron los cuerpos. El 27 de enero encontraron los cuerpos. El 28 pudieron hacer la vista ocular de los predios, que fue cuando encontraron las piezas de evidencia que los llevó a Enrique Anglés y, por ende, a Antonio Anglés y Miguel Ricard, mientras en el Instituto Anatómico Forense de Valencia se les practicó la autopsia a los cuerpos de Toñi, Miriam y Desiré. Las niñas fueron abusadas y torturadas. El 30 de enero de 1993 se llevó a cabo en vivo el entierro multitudinario de las niñas. Los medios de televisión cubrieron el evento, para lo cual se habían trasladado a Alcácer. Alcácer es un municipio pequeño. Al momento de los hechos, 1992, tenía unos 8.000 y pico de habitantes. Hoy día, según el Instituto Nacional de Estadística de España, tiene 10.772 al 2025. De la noche a la mañana, toda la atención mediática del país se centraba en un pueblo. La cobertura de los medios, llegando a televisar en vivo momentos claves del dolor de estas familias y gestionando exclusivas con Fernando, que lo comprometían a entrevistas en vivo, exponiendo el inmenso dolor de la noticia de la muerte de su hija y de los detalles de las circunstancias, han sido un triste capítulo en la historia de la prensa del país. Las figuras de los medios que protagonizaron la mayor exposición de este tipo de cobertura fueron Paco Lobatón y Nieves Herrero, aunque no fueron los únicos. En cuanto a Miguel Ricard, lo interrogaron varias veces. Entre los interrogatorios, no solo le preguntan sobre los hechos, sino que van sobre el mensaje que le dejó Antonio a Kelly para que le dijera a él. ¿A dónde quería Antonio que Miguel fuera cuando le habló de la motora? Organizaron entonces una búsqueda y Miguel los llevó al lugar, donde se pudo comprobar que era es el sitio al que Antonio se refería, porque no solo encontraron la motora, sino que apareció lo que aparentaba ser la pareja del guante que las autoridades habían encontrado en los predios de la fosa común. En términos de la investigación, Miguel declaró en varias ocasiones, siendo la cuarta ocasión la que las autoridades dieron por cierta, puesto que hubo elementos que sí pudieron corroborar. Según el relato de Miguel, recogieron a las niñas, las cuales les indicaron que deseaban llegar a Color. Pero las menores, al darse cuenta de que pasaron la discoteca, comenzaron a gritar. Acto seguido, Antonio las golpea. El dúo lleva a Toñi, Desiré y Miriam a un paraje solitario, escabroso y apartado, donde había una especie de casa en piedras abandonada a la cual se llegaba por medio de un camino de tierra y piedras, alumbrándose con unas linternas. Al llegar, las atan dándole la espalda a una especie de viga de madera que había en el segundo piso de la estructura. Y Antonio viola primero a una de las niñas y luego, según las declaraciones de Miguel, Antonio lo amenaza diciéndole que si no viola él a la segunda niña, le haría daño. Las violaciones por turnos a dos de las niñas se dieron sobre un colchón que había tirado en el suelo, tras lo cual dejan a las tres atadas y se van a un bar cercano a comprar algo de comer y de beber. Regresan, duermen en el colchón mientras las menores permanecieron atadas. A la mañana siguiente, violaron a la tercera menor y luego de irse por un par de horas, Antonio regresa y decide ejecutar a las niñas de un tiro en la parte posterior de la nuca. Usando una especie de toldo que había en la estructura, las entierran en las cercanías donde fueron posteriormente encontradas por los apicultores. ¿Y Antonio? Antonio llevaba meses prófugo de la justicia, pues había estado de permiso penitenciario para salir por unos días luego de que estuviera preso por secuestrar y agredir a una mujer y por posesión de droga. En uno de esos permisos, no regresó cuando se suponía. Por ende, huye al momento de ver que la policía llegó aquel día a su apartamento. No era porque pensaba que lo habían atrapado por el crimen de las niñas, sino que sabía que lo buscaban por no haber regresado de su permiso. En España, los permisos de salida penitenciarios son autorizaciones temporales que permiten a los internos, a los presos, salir de la cárcel. Están diseñados para la reinserción social o por razones personales. Se clasifican principalmente en ordinarios, que son la preparación para la libertad y extraordinarios, motivos urgentes como muertes o enfermedades graves. Los presos deben cumplir requisitos como estar en segundo o tercer grado y tener buena conducta. Esto de los grados me parece que lo cubrimos hace poco en el archivo sobre el caso de Gabriel Cruz, el pescadito. Regresando a Antonio. Debido a esta situación a priori de la condición criminal de Antonio, no solo tenía experiencia escondiéndose en áreas rurales, sino que tenía guardado algún dinero escondido en varios puntos por los robos que había estado realizando. Esto le ayudó a permanecer prófugo. Al menos lo ayudaría algún tiempo. Antonio vendía drogas desde joven, robaba, le daba golpes a las mujeres que estaban en su vida y humillaba a todos a su alrededor. Neusa, la mamá de Antonio, relató muchas de estas ocasiones y relató que ella misma le tenía miedo a su hijo. Al día de hoy, Antonio permanece prófugo. Unos piensan que ha muerto, otros que anda fugitivo. Miguel Ricard fue sentenciado a 170 años de prisión el 5 de noviembre de 1997 por haber sido declarado culpable del crimen de Alcácer, que incluyó el secuestro, tortura, violación y asesinato de las tres adolescentes de 14 y 15 años, Antonia Gómez, Miriam García y Desiree Hernández. Su sentencia se redujo a 21 años, reasignando la fecha de su liberación para el 19 de enero de 2023. No obstante, Miguel Ricard fue liberado de prisión el 29 de noviembre de 2013. Tras salir de la cárcel, Miguel ha mantenido su inocencia en varias ocasiones, negando su participación en los hechos, mencionando en unas ocasiones que Antonio lo mataron en España, pero luego sometiéndose a unas entrevistas por YouTube en donde acepta los hechos, aunque mencione también otras personas. Fernando García, el padre de Miriam, se mantuvo activo en el caso, sosteniendo la teoría de que en la muerte de las niñas estuvieron involucrados altos funcionarios de la localidad. Esta teoría junto al periodista criminólogo Juan Antonio Blanco. Blanco murió en el 2019 a causa de cáncer. Nunca mostró ninguna evidencia de esto. Por estas acusaciones, las cuales hicieron públicas en un programa de televisión, tanto Juan Antonio Blanco como Fernando García fueron sentenciados a varios meses de prisión y a una cantidad de dinero para indemnizar a los funcionarios judiciales a quienes estaban acusando. De hecho, según el documental de Netflix, la familia solicita una segunda autopsia, la cual fue controversial y se dio, pero no sin controversias adicionales. Las autopsias fueron otro de los detalles que dejaron dudas del caso, como por ejemplo que para esa segunda autopsia no estaban completos los cuerpos y que los mismos habían sido lavados. Detalle que no le permitió analizar los insectos en las víctimas al patólogo forense. Estos insectos dan información sobre el tiempo de fallecidas y el terreno o condiciones en que estuvieron expuestos los cuerpos. La figura de ambos se vio afectada por estos y otros comentarios relacionados a acciones económicas con el dinero que llegaba por medio de donaciones durante el tiempo de las desapariciones y posterior investigación. Fernando García sigue creyendo que ni Antonio ni Miguel tuvieron que ver con la muerte de su hija. Aún hoy día, cuando no se sabe nada de Antonio Anglés, quien se piensa que huyó en un barco, con el adelanto en la tecnología de ADN, pienso que se podría analizar piezas de ropa preservadas de las niñas para levantar un perfil genético del agresor y poder poner fin a las dudas que hayan quedado latentes entre familiares y el pueblo. Para pensar, nos dicen que hay que esperar 24 horas, como si el peligro respetara relojes, como si una desaparición no comenzara en el primer minuto en que ese ser querido no vuelve. Pero ¿y si el problema no es el tiempo, sino el sistema? Porque cada hora que se pierde es una oportunidad que no regresa. Cada protocolo que se retrasa es una búsqueda que comienza tarde. Tal vez cambiar el sistema comienza con entender que una ausencia nunca es normal cuando alguien es vulnerable. Y entonces la pregunta no es si debemos esperar, sino cuántas historias más estamos dispuestos a perder mientras lo hacemos. Para esto debemos reunir firmas, acercarnos a legisladores, reunirnos con policías, con investigadores, con fiscales, ver opciones reales más allá de las emociones, opciones que nos permitan ejecutar un plan que trabaje para todos. En cuanto a la prensa, hubo un momento en que el dolor dejó de ser de la familia y pasó a ser del público. Como comencé, cámaras encendidas, micrófonos insistentes. Preguntas que no buscaban respuestas, sino reacciones. El sufrimiento se volvió contenido. La intimidad fue un espectáculo. Y entonces, más allá del crimen, hay otra herida, la de haber tenido que llorar en público. Y sí, hubo un padre que en un principio comprendió que los medios eran la puerta para presionar a las autoridades a esforzarse para encontrar las niñas. Unas autoridades que tan pronto llegaron les dijeron, no, no las puedo buscar aún, debemos esperar 24 horas. Estar presentes en los medios garantizaba que funcionarios y políticos presionaran a la policía para encontrar respuestas. Pero al final del día, parece que fue la suerte la que dio con los cuerpos de las niñas. No fue una búsqueda de la policía. Fueron dos apicultores caminando en lo que sus abejas salían de la colmena. La pregunta es incómoda, pero necesaria. ¿En qué momento dejamos de mirar para entender y empezamos a mirar para consumir morbo al punto de no respetar el dolor ajeno? ¿En qué momento para un medio se vuelve espectáculo una tragedia? Y esto no sucede solamente en España. Esto sucede en Puerto Rico. Esto sucede en todas partes del mundo, porque en todas partes del mundo tenemos que, como sociedad, cuestionarnos cómo estamos respondiendo ante estas tragedias. Paz y bien para cada uno de los familiares de Toñi, Miriam y de Cire. Y recuerda, criminauta, en el hilo del crimen no siempre tenemos todas las respuestas, pero seguimos haciendo las preguntas que no debemos dejar de pensar para encontrar respuestas juntos. Gracias por ver todos los episodios del Hilo del Crimen. Gracias por los comentarios. Gracias por los likes. Gracias por cada vez que me piden o me solicitan casos. Este caso me lo habían pedido, yo creo que hace ya como 6 meses, y yo lo tenía anotado hasta que por fin pude darme a la tarea de leer un libro, buscar en los artículos de periódico, ver también el documental de Netflix, que se los recomiendo. Así es que le doy las gracias. Cada vez que me solicitan un episodio, yo se los prometo que yo los anoto. Gracias por estar aquí. Así es que hasta el próximo episodio, criminautas.